En el nombre de Jesús, invito a abrir su Biblia a Nehemías, en el capítulo 4. Nehemías, capítulo 4. Conocemos y entendemos que el enemigo, el diablo, el acusador, el adversario, se levanta y se opone. Y esto estaremos mirando acerca de la oposición de parte del enemigo, pero también vamos a ver cuál es la actitud del siervo de Dios en cuanto a la oposición. Como hijo de Dios seremos afrontados, perseguidos, calumniados, pero ¿cuál será nuestra reacción? Leemos capítulo 4 de Nehemías 1 al 10 primeramente. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos y habló delante de su hermano y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalo por despojo en la tierra de sus cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sean borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaron a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerlo daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ello pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. También el verso 17. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada. ¿Cómo está usted trabajando, hermano? Tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y sin duda habrá enfrentamientos, circunstancias difíciles, pero tenemos las instrucciones de la palabra de Dios. Aquí en el verso 1 encontramos a Sanbalat. Y Sanbalat está mencionado 10 veces en el libro de Nehemías. Sanbalat es el organizador de las organizaciones muertas. Y Sanbalat, figura del diablo, opositor de la obra de Dios. Dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro. Los muros representan la verdad en la fe de la sana doctrina. ¿Y cómo estaban estos muros y las puertas de Jerusalén? Al principio, capítulo 1, leemos y encontramos que estaban destruidos, quemados. ¿Y cómo está en este tiempo, en este último tiempo de la iglesia? La sana doctrina comprometidos, doctrina de error, doctrina de demonios, doctrina de hombres, por doquier. Pero gracias a Dios, hombres como Nehemías que se levantan en fe, se preocupan por la obra de Dios y consultan cómo está la obra de Dios. La respuesta de alguno de sus hermanos es: está en gran mal. ¿Y vamos a dejar ahí nomás? No, vamos a acudir al Dios de toda gracia. Él es fiel y Él es poderoso para obrar, para levantar, para suplir, para edificar. Nuestro Dios es Dios fiel y también necesita de instrumentos fieles que se levanten en fe. Y aquí en el capítulo 3 vemos 10 puertas construidas ya. Las puertas hablan de símbolo de poder y en diferentes aspectos enfocado a nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí en el capítulo 4 ya los muros comenzaron a ser construidos y Sanbalat se levanta, se enoja, se enfurece en gran manera. Es así la manera del enemigo y no es de sorprendernos porque el enemigo va cambiando de estrategia. Aquí vemos enojados, enfurecidos. En el capítulo 5 ya vemos otra astucia, otra manera. En el capítulo 6 encontramos otra manera. En el capítulo 5 hace pelear dentro del pueblo de Dios confusión, celo. El capítulo 6 llama a una comunión en el campo de Ono, luz falsa, comunión falsa, y más adelante uniones ilícitas. Mire cómo el enemigo y todo esto redondeando la apostasía, que son señales de estos últimos tiempos. Aquí vemos el enemigo Sanbalat, figura del diablo, y Sanbalat significa odiado o espina por dentro. Ese es el significado de Sanbalat. Pero Nehemías estaba firme, estaba confiado en Dios. Aunque el enemigo se levante, aunque el enemigo venga con su enojo, su furia, más adelante vemos que se encolerizaron, se airaron. Y todo esto pasa como experiencia el Hijo de Dios. Y Pablo dice: todo aquel que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. Hay enemigo real. En el tiempo de Nehemías el enemigo era visible, su ataque era tan real, pero en este tiempo de la edad de la iglesia el enemigo es invisible y sus ataques son muy bien planeados. Pero tenemos la palabra que nos da sabiduría, nos da entendimiento. Pablo dice: no ignoramos sus maquinaciones. El Dios de este siglo, el Dios con minúscula, cegó, dice, el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca el evangelio de la gloria de Cristo. Sí, el enemigo actúa, pero el creyente debe orar y esperar en el Señor, confiando. Efesios capítulo 6, el verso 12 dice: ¿contra quién es la lucha y contra quién no es la lucha? Efesios capítulo 6, el verso 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Sí, la lucha no es como en Nehemías capítulo 5, si usted lee entre los hermanos, la lucha no es contra su hermano, no es contra el inconverso, no. La lucha es espiritual contra un enemigo espiritual. Dice: contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y esta lucha es real, hermano. El enemigo es real y este enemigo, que es el diablo, acusador y opositor, tiene sus aliados, el mundo y también la carne, la naturaleza vieja. Primera de Pedro 5, El verso 8 y 9, primera de Pedro capítulo 5, el verso 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esto es real, hermano. El enemigo se va a levantar y va a buscar la manera de, si es posible, si fuere posible, devorarlo. Pero a veces con su rugido, el ruido que hace ya nos horroriza, nos atemoriza. Pero, ¿qué dice el verso 9? Al cual resistid firmes en la fe. En la fe, en la sana palabra, en la sana doctrina. Como dice Romanos 10, 17, la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Es la única manera en la cual podemos resistir a este enemigo real, invisible. Y no solamente la lucha será en mí o en mi alrededor, sino sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Qué notable, ¿verdad? El enemigo ataca aquí, ataca allá, por donde haya la obra de Dios. Pero la provisión de Dios es completa para los hijos de Dios, para poder resistir. Volvemos a Efesios capítulo 6, también allí nos habla. Efesios capítulo 6, tres veces habla en cuanto a la firmeza: antes, durante y después de la lucha. Antes y durante y después de la lucha. Sí. Vamos a ver el verso 13 y 14. También el 11 habla. Leemos el 11, 13 y 14. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. El creyente, su responsabilidad es tomar de esta armadura, y es por fe, y es en la palabra de verdad. El 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestro lomo con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Estar firmes. Y eso es únicamente a través de la sana palabra, la palabra de verdad, cuando tomamos por fe. Volviendo a Nehemías capítulo 4, verso 2. Perdón, el verso 1. Cuando oyó Sanbalá que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Miren un poco, e hizo escarnio. Y esta palabra escarnecer significa burlar. Y pareciera que el enemigo toma ventaja cuando se empiezan a burlar de nosotros. En la escuela, en el colegio, en el trabajo, dice, mira, esto es evangelio. Y parece que queremos tener vergüenza, porque, pero ¿cuál fue la actitud de Pablo? Romanos 1, 16 dice, no me avergüenzo, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder, es potencia de Dios para todo aquel que cree. No tenemos que avergonzarnos del evangelio de Jesucristo. Es poder, es potencia. Y el enemigo va a querer tomar esta manera de querer burlar del Hijo de Dios, para que de alguna manera pueda desanimarse. Salmo 79, 4. Salmo 79, 4. Somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores. ¿Tuvo alguna experiencia usted en cuanto a eso? su vecino, su compañero de estudio, de trabajo, donde se burla de usted y comienza a decir cosas aberrantes, humillantes, ¿cuál es su actitud? Somos afrentados, somos escarnecidos, burlados de los que están en nuestro alrededor. Y más adelante vamos a ver las cosas que decían de Nehemías y del pueblo de Dios. En Mateo 20, 19, nuestro Señor Jesucristo también pasó por esta experiencia de ser escarnecido, de ser burlado. Mateo capítulo 20, el verso 19. Y si nuestro Señor pasó por ese camino, también nosotros vamos a atravesar. 20:19 de Mateo. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Jesús anunció acerca de los sufrimientos y los padecimientos y de su muerte en la cruz. Anunció una y otra vez. Y en el capítulo 27 de Mateo, el verso 27 al 31, vemos ya cumpliéndose su palabra. Palabra que ya había anunciado Isaías acerca de los sufrimientos del siervo de Jehová. Y aquí en Mateo capítulo 27, el verso 27 al 31, vemos cómo nuestro Señor pasó por esta experiencia. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, qué vergüenza, ¿verdad?, para Jesús, el Hijo de Dios. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona de tejida de espina y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron su vestido y le llevaron para crucificarle. Qué notable, ¿verdad? Qué experiencia la de nuestro Señor, el Hijo de Dios. Sí, tuvo que ser burlado, escarnecido. Qué experiencia, ¿verdad? Juan capítulo 15, Evangelio de Juan capítulo 15, 18. Vamos a leer hasta el verso 27. Juan capítulo 15, 18 al 27. Si el mundo os aborrece, a veces el creyente cae en esta trampa del enemigo y quiere encajar con el mundo, su moda, su política, su estilo. Pero Pablo dijo una gran verdad: el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo. El mundo no tiene nada para mí, ni yo tengo nada para el mundo. ¿Por qué? Porque él dijo: para mí el vivir es Cristo. Y cuando vivimos para Cristo, estamos muertos para el mundo. Gracias al Señor. Pero aquí hay una realidad: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de las palabras que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni le hubiera hablado, no tendrían pecado. pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obra que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Gracias a Dios hay consuelo en la palabra de Dios. Habrá oposición, habrá opresión, habrá afrenta, se burlarán, dirán de todo, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo, el otro Consolador, tenemos la palabra y podemos ser consolados, animados y podemos seguir adelante. ¿Cuál debe ser nuestra actitud a este espíritu burlador? Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1. Y esto siempre es un consejo para los jóvenes, porque ellos hacen amistades. Y a veces el adulto también hace amistad en su trabajo y con gente impía, gente rechazador, burlador. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Cuál tiene que ser nuestra actitud? Bienaventurado, dichoso, feliz el varón, como también la mujer, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hay personas que son realmente burlador, rechazador del evangelio. No tenemos por qué ni sentarnos allí. Y la palabra honra a aquellos que toman tal actitud. Ni en silla de escarnecedores se han sentado. ¿Sí? Podemos instruir a nuestros jóvenes, a nuestros niños, tales actitudes: camino de pecadores, consejo de malos y burladores. Apártate de los tales, dice Pablo. Que el Señor nos ayude y podamos ser creyentes temerosos de Dios, de nuestro Dios tan justo y bueno, y que tomemos la palabra de Dios de verdad, en serio, y sea nuestro entendimiento alumbrado y podamos ver la realidad, que hay un enemigo y hay su aliado que se va a levantar, se va a oponer, y en este caso burlándose. Volviendo al verso 2 de Nehemías 4. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Aquí vemos cuatro actitudes del enemigo diciendo acerca de los hijos de Dios. Primero, le trata como débiles. Primero, que le trata como débiles. Segundo, se le permitirá ofrecer sacrificio. Tercero, acabarán en un día. Resucitarán del polvo las piedras que fueron quemadas. Y el cuarto, aparece Tobías, que vamos a ver después. Primero le trató como débiles, y si no fuese por la gracia de Dios, no estaríamos aquí. Pablo, en su debilidad, en una enfermedad, clamó al Señor 3 veces. Y el Señor respondió, pero no como Pablo pedía. Pero Pablo aceptó la voluntad de Dios. El Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que cuando el enemigo venga con sus acusaciones, con sus maquinaciones, de que usted no es nada, no es nadie, que es un simple creyente, glorifique a Dios, porque Dios va a ser glorificado en su vida. Porque cuando somos débiles, entonces Dios puede usar. Entonces Dios puede ser glorificado en esa débil criatura que se rinde al Señor y reconoce su humana debilidad y reconoce al Señor como la única fuente de virtud. Y mire cómo el enemigo es astuto, ¿sí? Pero gracias a Dios tenemos el Espíritu Santo. Aun cuando pasamos alguna afrenta donde no tenemos manera de expresar cómo pedir, cómo afrontar, dice el Espíritu Santo, de igual manera nos ayuda en nuestras debilidades. De cómo hemos de pedir, como conviene, no sabemos, pero el Espíritu Santo intercede conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Cuántas veces tuve que entrar en la presencia del Señor y no tener palabra para expresar la opresión? Pero el Espíritu Santo delante de mi Padre pone la palabra necesaria para esa afrenta o esa lucha. Y uno sale fortalecido, animado. Y gracias a Dios, Romanos 8:26 está esto que estoy diciendo, donde está el Espíritu Santo para ayudarnos. ¿Cómo intercede con gemido indecible? Gracias al Señor. Seguimos al segundo punto que expresó estos enemigos. Dice, ¿se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Eh? Y ese era el propósito por la cual estaba siendo restaurada Jerusalén, el templo, para los sacrificios. Y en este tiempo de la edad de la gracia, ¿cuáles son los sacrificios de la cual se agrada el Señor? Y eso también es importante entender. Hebreo capítulo 13, 15 y 16. Hebreo capítulo 13, 15 y 16. Para entender para este tiempo. Capítulo 13, 15 y 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y el 16, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Creyentes, dice, tengo vergüenza para pasar al frente y cantar. Esa es una manera de desanimarlo al enemigo. Yo no soy cantante, no dirijo, pero quiero ofrecer alabanza al Señor. Quiero cantar al Señor, y gracias a Dios por los hermanos que saben entonar, y bueno, podemos compartir con ellos. Si son sencillos, no tienen problema de acompañar y presentamos alabanza al Señor. Pero también está la otra parte, la ayuda mutua. Ayuda mutua. Y ese fue uno de los maneras del enemigo en el capítulo 5 de Nehemías. El de escaso recurso pedía al que tenía recurso, y el que tenía recurso le prestaba, pero con grandes intereses. Luego quedaba con sus posesiones y así le reducían a esclavitud a su propio hermano. Esa es la lucha interna que hubo en el capítulo 5. Pero con el creyente en esta edad debe haber una actitud de este sacrificio vivo, la ayuda mutua, de hacer bien. Sí. Después encontramos otro sacrificio en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, el verso 1. Y este es un sacrificio vivo. Y a la carne no le agrada. No le agrada dejar su confort, su comodidad. Capítulo 12, 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sí. No es poca cosa congregarse, hermano, no solamente aquí en el campamento, en su congregación cada día de culto, martes, miércoles, jueves, sábado, domingo, haga frío, haga calor, estén muchos, estén pocos, nuestra responsabilidad como hijo de Dios es congregarnos. Es un sacrificio vivo. No es fácil, pero tampoco es imposible. Y eso es lo que el enemigo quiere interrumpir, que el creyente se presente delante de su Dios, de su Padre, en sacrificio vivo. Sí. Y el Señor nos ayude y podamos entender cómo el enemigo muchas veces quiere desanimarnos para no congregarnos, quiere desanimarnos para no ayudar a otros. El creyente tiene que ser solícito, sí, tiene que ser diligente en buscar el bienestar espiritual de su hermano. Sí. Y gracias a Dios por los santos que se levantan en fe. Sí. Lo tercero era, acabarán en un día, resucitarán del polvo las piedras que fueron quemadas. Y en este tiempo, hermanos, donde verdades de la sana doctrina muchos han comprometido, y hombres se han levantado y han anunciado por doquier que la iglesia se va en un solo rapto, pero nosotros entendemos que hay filas, y a veces el enemigo quiere hacernos creer una mentira, un error, pero nosotros tenemos que estar confiados, seguros de lo que hemos aprendido. Sí, esta es una de las verdades principales y es el pináculo de toda la doctrina, la enseñanza de la esposa del Cordero y de los santos fieles que van a ser arrebatados. El enemigo se va a levantar, se va a oponer, va a traer mensaje mezclado, mensaje de error, y muchos van a caer. ¿Por qué? La apostasía viene por escuchar a espíritu de engañadores y doctrina de demonios. Y la pregunta es, ¿qué usted escucha en su trabajo, en su auricular? Porque el creyente pone ahí y a veces pone música rock, total no me van a escuchar nadie, yo nomás. Pero el Señor ve todo. Sí. ¿Qué escuchamos? Y depende de lo que escuchamos, estaremos firmes o desanimados. Hebreos dice que debemos prestar atención a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Capítulo 2:1. Tenemos que prestar atención. ¿Qué estamos escuchando? Y no tenemos que escuchar cosas por curiosidades. Tenemos que saber de qué fuente viene la instrucción de la palabra de Dios. Jeremías capítulo 6, verso 16. Jeremías capítulo 6, verso 16. Jeremías capítulo 6, verso 16. Así dijo Jehová. No está diciendo así dijo el hermano fulano o fulana, no. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. Sí, y habrá buen resultado, hermano, por escudriñar la escritura, por indagar la palabra, la sana doctrina. Dice: y hallaréis descanso para vuestra alma. Hay reposo en la palabra de Dios, hay santidad, hay gozo, hay separación del mundo, de lo vil, para honrar y glorificar a un Dios santo. Pero ¿cuál fue la actitud de los israelitas? Ahí el final de este verso dice: mas dijeron, no andaremos. Y a veces la actitud del creyente es así. La palabra viene, la plomada, el nivel. Como dijo Pablo, a Timoteo, retén la forma de la sana palabra. Pero el creyente dice, no, pero a mí me gusta otro estilo, a mí me gusta otra manera. Bueno, a lo largo, a lo ancho se va a ver su caída. Al principio no se ve, pero a lo largo se nota su desvío. Por eso necesitamos pararnos firme en el buen camino, en la enseñanza que le fue revelado al apóstol Pablo. De lo contrario, de seguro habrá fracaso y habrá pérdida. Capítulo 15, verso 16 de Jeremías. Capítulo 15, el verso 16. Yo no sé qué usted haya al oír la palabra de Dios, pero yo hallo gozo, hallo satisfacción en la palabra de Dios. Y aquí Jeremías, capítulo 15, el verso 16, nos dice: fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Qué gozo, hermano, cuando los santos empiezan a gustar la palabra, sí, y empiezan a decir, yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iremos, porque ahí hay alimento, ahí hay provisión para mi vida espiritual. Va a hallar gozo, va a hallar alegría, va a hallar satisfacción. Gracias al Señor. Y entonces el enemigo procura de una u otra manera impedir el congregarse, impedir el aprender de la sana palabra. Y a veces usa instrumentos. Y a veces el creyente carnal se presta y dice, ¿para qué te va a ir ahí? ¿Para qué te va a ir allá? Pero nuestro enfoque debe ser, se predica la verdad allí, se predica la verdad allá, allí iremos, porque allí aprenderemos y nos gozaremos en el Señor. Gracias a Dios por su palabra. Primera de Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3. Vemos al apóstol Pablo firmes y cómo él nos enseña la manera. Primeramente dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento da Dios. Después dice, ni el que planta ni el que riega, sino cada uno va a recibir recompensa de Dios por su labor. Y el capítulo 3, verso 9 al 11 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Hermanos obreros y futuros obreros, es un alto privilegio ser un obrero, pero tiene una gran responsabilidad, hermano. Un día los pastores y obreros tendremos que pararnos delante del Señor y rendir cuenta por la congregación. ¿Y cómo está la congregación? Y cada obrero tiene que velar por el estado de su congregación. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Cada congregación, cada pastor tiene a su alcance la palabra de Dios para poder apacentar, alimentar conforme a la palabra de Dios. Pero a veces el creyente, por descuido, como en el caso de los corintios, en el capítulo 5, allí hubo un caso de pecado, de inmoralidad, y los creyentes dicen, pero le amamos a nuestro hermano, no le vamos a decir nada porque tal vez se enoja y se va, y tampoco a la otra le vamos a decir nada porque se va a enojar y son dos miembros que se van a ir. Los extremos son malos. No amonestarle ya es una falta. Y por otro lado, tomarle por enemigo, correrle también está mal. Pablo juzgó tal pecado. ¿Por qué? Porque el pecado de uno, capítulo 5, verso 2, dice que le envaneció a todo. Mira, hermano, hay peligro. Y después, ya en el capítulo 6, encontramos problemas de trabajos, pleiteando el creyente con el creyente. Y dice Pablo, no hay anciano entre vosotros que pueda juzgar cosas tan insignificantes. No hemos de juzgar el mundo entero, aún los ángeles. Y no hay quien juzgue tales cosas. El enemigo es muy sutil. Pero como hemos escuchado anteriormente, tenemos que pedir al Señor sabiduría. Tenemos que pedir al Señor revelación, entendimiento de su palabra. Porque yo voy a rendir cuenta delante del Señor. Usted va a rendir cuenta por su vida y también por lo que el Señor le encomendó. Entonces el enemigo trata de alguna manera desenfocarnos de nuestro privilegio y también de nuestra responsabilidad. Volviendo al capítulo 4, verso 3 de Nehemías. Capítulo 4, verso 3 de Nehemías. Y estando junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Aquí aparece en escena otro hombre, este Tobías. Y Tobías representa el mundo. El mundo tiene su manera, tiene su sistema. Y aquí Tobías dice, lo que ellos edifican, si subiere una zorra, la derribaría. Y notablemente la zorra nos habla de cosas pequeñas que no juzgamos en nuestra vida. Sí. Y Saúl perdió su corona. ¿Quién quitó la corona de Saúl? Un amalecita. Y el amalec tipo de la carne. Y no fue un amalecita principal, fue un granjero que pasaba por ahí. Y así también pequeñas cosas que no juzgamos en nuestra vida, o pequeñas cosas que tomamos del mundo y queremos aplicar a nosotros como verdad de Dios, también trae ruina. En el caso de aquel nazareo consagrado, Sansón, se enamoró de una filistea, una timnatea. Se comprometió, se casó, 7 días de fiesta. Y allí hubo una gran decepción. Y enojado se fue a su casa. Pasado el tiempo, vuelve como si fuera nada. Pero ya su esposa fue dado a su amigo. Y ahí Sansón, el consagrado, cazó 300 zorras. Y usted ya sabe la historia. Estrago, dice, bueno, las zorras son pequeñas cosas o maneras del mundo que tomamos. Y a veces queremos usar eso como normas, como verdades. Y el resultado grande es ruina y perjuicio. Pero este consagrado fue y se escondió en la cueva de Etam, la cueva de la infamia. Y ahí reconoció que malo que es confiar en la carne o la manera o sistema del mundo. Mucho podemos meditar y considerar, pero ¿qué dice Cantares 2:15? Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder nuestra viña que está en cierne. Pequeña cosa que no juzgamos, hábitos, maneras, y a veces puede ser muy buena, muy linda. Pero si no es en la palabra de Dios, no es para edificación, es para retraso, es para pérdida, es para perjuicio. Y esto es lo que dice Tobías. Él conoce la manera, el sistema del mundo. ¿Y qué dice Dios? No améis al mundo, ni la cosa que en el mundo está. Y así habla Primera de Juan 2. 15 en adelante. El enemigo es real. Se levanta, se opone. Pero vamos a ver capítulo 4, verso 9. Creo que la hora avanza. Capítulo 4, verso 9. Vamos a ver la actitud del enemigo, de Nehemías, perdón. Capítulo 4, verso 9. Entonces oramos a nuestro Dios. Una de las actitudes correspondientes al creyente fiel es la oración. Santiago dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Sí. Entonces oramos a nuestro Dios. Y por causa de ello pusimos guarda contra ellos de día y de noche. El segundo, la vigilancia, velar. Primero la oración. Y Pablo dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ella. ¿Sí? Lucas 18:1, Jesús habló sobre la necesidad de orar siempre. Tenemos que aprender a orar, hermano. Jóvenes, niños, a levantarse la hora que fuere, ore, hable con su padre, preséntele su situación. Sí. Y el Señor será fiel en responder. Muchas veces la respuesta no será como pedimos, pero el Señor dará paz y nos dará su guía, su ayuda. Y lo segundo, la vigilancia, que dice Pedro, ya hemos leído hoy, que tenemos que velar, tenemos que velar. Y la Sulamita dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. A veces nosotros nos toca dormir, pero entre sueños nomás. Sí, a veces de madrugada hay alguna necesidad que ni sabemos, pero el Espíritu Santo sabe y nos despierta, nos levanta para velar. Algunos de nuestros hermanos están pasando peligros, circunstancias, situaciones, y hay que velar, hay que vigilar, como en este caso el enemigo quería entrar y quería derribar, quería matar, pero el siervo de Dios, su actitud, la oración, la vigilancia. Y lo tercero, leemos capítulo 4, verso 17 de Nehemías. Lo que edificaban en el muro, lo que escarreaban y lo que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Nunca, hermanos, se desprenda de la palabra de Dios. Aún al levantarse, tome la palabra de Dios. Aún para orar, tome la palabra de Dios. Aún para alabar y glorificar a Dios, tome la palabra de Dios. Aún para servir en algún servicio, tome la palabra de Dios. Sí. Efesios 6:17 nos habla la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. De ella tenemos que tomarnos. A veces el creyente dice, no, pero el hermano fulano dijo así. ¿Y qué dijo? Y no sé, algo así dijo. No, vamos a tomar la palabra. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y yo quiero la palabra de Dios porque yo sé que ella tiene poder para obrar en mi vida y en la obra del Señor. Necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos empuñar la espada del Espíritu. Segunda de Samuel 23. Segunda de Samuel 23, 9 y 10. Allí encontramos el ejemplo de un valiente. Enfrentó a los filisteos. Y los filisteos nos habla de el espíritu de formalismo frío de este tiempo, muy religioso, una apariencia muy sutil, pero es contrario a la voluntad de Dios. Y aquí vemos este valiente, cómo él se paró. Capítulo 23 de 2 de Samuel 9 y 10. Después de este, Eleazar, hijo de Dodó, ahodita, uno de los tres valientes que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Otro, cuando Pablo dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Todos me desampararon. Una experiencia amarga, ¿verdad? Pero Pablo dice, el Señor estuvo a mi lado, me fortaleció, me ayudó, y bueno. Y aquí este valiente Eleazar iba a enfrentar a los filisteos y los varones, dice, le dejaron solo. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. A veces el Señor necesita un valiente nomás. A veces el pueblo desanimado, desorientado, pero uno que se levanta en fe, ese va a ser un canal para que otros puedan cobrar ánimo. Pero siempre empuñando la palabra de verdad, la palabra de Dios, la cual tiene poder. Gracias a Dios por la palabra de verdad. Y tanto podíamos mirar, pero Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñad la escritura. Hermanos, tenemos que aprender a escudriñar la escritura. Yo puedo decirle, yo era una persona sin letra, del campo, uno más entre los animales. Y el Señor me llamó por su gracia, me llevó a la ciudad. Alcancé esta salvación tan grande, tan gloriosa. Y comencé a leer, renglón tras renglón, enseñanza tras enseñanza. Y no digo que sé leer, pero doy gracias a Dios como Él nos enseña, como Él nos educa, como Él habla al corazón. No tenemos que ser excelentes, elocuentes leedores. Si son, está bien. Pero si no somos de letras, no se avergüence. Confíe en el poder del Espíritu Santo. Confíe en la revelación, en la esencia de la palabra de Dios, la cual le va a edificar, le va a mostrar esa esperanza viva que está reservada en los cielos para usted y para la eternidad. Necesitamos la sustancia, la esencia de la palabra de Dios, y es por revelación. Y para eso necesitamos escudriñar la escritura. Pablo dijo que fue llamado por gracia de Dios y le fue revelado a Jesucristo para que él le predicase después a los gentiles. Y el encargo de Pablo a Timoteo, que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina. Muchos creyentes tienen mucha paciencia con los hermanos, pero no le enseñan la palabra. Mira, hermano, esto que estás haciendo no está bien, no es conforme a la palabra. Le dice, está todo bien, hermano, ya el Señor se va a encargar. Es un peligro, con paciencia y con doctrina. Vamos a ir a la palabra. La palabra dice así, esta es la manera. Ayer creo que el hermano habló, esto te escribo para que si tardo sepa cómo conducirte en la casa de Dios. Hay maneras, hay formas. Sí, necesitamos la palabra de Dios. Y Pablo a Tito también escribiendo, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina, a la sana enseñanza. Y qué enriquecidos somos con esta sana enseñanza. Y Tito tenía que ser retenedor, ¿sí?, de la palabra, fiel tal como ha sido enseñado. Y así Nehemías pudo descubrir y pudo desbaratar a este enemigo, a este opositor. Y así también nosotros, en esta edad de la iglesia, vamos a pararnos firme hasta la venida del Señor, sea por muerte o por arrebatamiento, pero firme en la verdad. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Que el Señor bendiga.